Twitter.
Twitter. @reactividades.
@reactividades.
Mis hermanos, que eran bastante mayores, eran actores. Así que era muy difícil. Tampoco lo deseaba escapar. Simplemente vivía en ese medio artístico. Y a los 14 años, estando en el Liceo Zorrilla, me llama un director al que le debo mucho, muy severo, pero nos formó de una forma increíble, que se llamaba Humberto Nazari, para trabajar en radio. En ese entonces se llamaba... A las chicas que ingresábamos así, no cobrábamos nada, éramos meritorias porque íbamos a escuchar. Pero él enseguida se dio cuenta de que yo tenía ciertas condiciones y empecé a trabajar en radio teatro.
La edad que tiene no importa. Quizás sean más de 50, quizás casi sean 60. Él lleva sobre los hombros flotando siempre esa invisible y hermosa capa de la adolescencia, de la rebeldía, del pensamiento y el espíritu renovado cada día. Renovado cada día y sin embargo aferrado a lo mejor de la generación a la que pertenece, cuando el ideal era uno y solo, ser honrado, entregarse intensamente a una idea, luchar por ella caballerescamente. Ese es él, un hidalgo español. La Escuela Dramática Experimental fue creada en este país en 1911 por iniciativa de Valle, una de las primeras iniciativas de su segunda presidencia. Y en esa escuela, en 1920, cuando la dirigía don Atilio Zuparo, llega un adolescente. Traía con sus 18 años la preparación del gran lector, del estudiante y del enamorado del teatro, el impulso de una generación. Él oye, escucha, aprende. Y en 1924 es galán de la compañía del romántico teatro nacional, de aquel hombre inmenso en lo físico y en lo espiritual que fue Carlos Brusa. Con él recorre el país, un país al que había que civilizar en muchos aspectos. Obtiene rotundos éxitos. Cuando regresa es un señor de la escena. Hay dos teatros en Montevideo y él, como otros, como todos los grandes, emigra a Buenos Aires. Y el delgado muchacho uruguayo de la nariz aguileña y la voz grave se impone en los teatros de la calle Corrientes. Es el galán en la compañía del recordado Segundo Pomar. Es un éxito. En el 36 y el 37 Radio El Mundo lo nombra director de sus teatros radiales. Hace docencia teatral para toda la Argentina y pone aquella radio al servicio del gran teatro mundial donde él con vocación patriótica, didáctica y exigente, también hace conocer a Florencio, a Herrerita, a Zabala Muniz. Filma películas, obtiene un gran éxito con La Orquídea, pero este hombre es un uruguayo. Tiene una vinculación muy honda con su patria. Entiende que es su obligación volver a ella y entregarle a ella todo lo que sabe. Hace 25 años que aquí está. Hizo del radioteatro algo encundioso. Usó el poderoso instrumento radial para difundir cultura. Lo entendió como su obligación de ciudadano. Cervantes, Lope, Shakespeare, y también a los autores uruguayos que escribieron y escriben con dignidad. Porque este hombre, en definitiva, es asesor de los teatros municipales. Es un ciudadano muy consciente que se siente muy obligado con su pueblo y ha entregado su vida a llevarle a este pueblo que él integra tan gozosamente el mensaje de la cultura. Ahí está su pasión. Una pasión que comparte en todo caso con su amor por Wander, quizá porque Wander, el viejo Wander, es bohemio. Bohemio como es él. Un bohemio de atuendo impecable, pero con un alma que siempre ha perseguido el bien por encima de los beneficios materiales. Humberto Nazari, sin duda figura descollante, con su arte y su talento, impulsó el teatro hacia adelante.
Humberto Nazari fue un grande, de lo que fue el radioteatro, de lo que fue la radio. ¿Cómo era Humberto Nazari? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Qué recuerdas de él?
Ya recuerdo su carácter, porque era de lo más severo. Era más severo. Y así como era de severo, yo con 14 años él me plantea que se van de gira, ¿no? Yo tenía toda la ilusión, imagínate, con 15 años que me llevaran a mí. Me dijo, no, tú no vas, sos muy chica. Pero se enfermó lo que se llamaba y se llama todavía la característica, que era la persona mayor en el elenco, ¿no? Y había que ser una anciana. Así que a los 14 años hice una anciana caracterizada y todo, pero fue un desafío tremendo, pero una experiencia preciosa. Y con él aprendí mucho, pero era severísimo.
Trabajaste con libretistas espectaculares en El Espectador, ¿no? Porque por allí también estuvo Peloduro.
Peloduro, sí, hicimos La Familia de Peloduro. También estaba Glauco ahí. Y yo hacía una porteña. Tenía que hablar como las porteñas. Pelo era muy celoso en cuanto a su texto, no se le podía cambiar absolutamente nada.
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio S. Suárez, Peloduro. Una presentación de Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro. Dese el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Druillet y descubra un tesoro escondido de regalos y artículos de bazar, siempre en modelos exclusivos, de real calidad y que no cuestan más. Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro.
Buenas noches, amigos. ¿De cuándo en doloroso cuándo, generalmente cuando más distraídos estamos en la relativa y a veces dichosa normalidad de estos tiempos?
Una, dos y tres, volvemos nuevamente.
Fuiste, y sí, bueno, el show del mediodía también cruzó el Río de la Plata, anduvo allá por Argentina.
Sí, grabamos en Canal 9.
¿Y cómo fue esa experiencia allí?
Muy buena, era un contrato muy corto, de un año nada más, no llegó al año, pero fue muy bueno. Pero después empezaron a jugar otros intereses, en fin, Trota prefería hacerlo con Calcho, la dirección no quería, la dirección de Cana quería todo el elenco. Bueno, y razones de rubro y de cosas, bueno. Venimos para acá y seguimos haciendo.
Sí, no, yo...
Una, dos y tres, volvemos nuevamente. Una, dos y tres, volvemos diferentes. Otra vez.
Luis Barnett.
Cacho era cruz y Trota, empecé a trabajar en el show del mediodía. Y en el show del mediodía tuve desde el año 67 hasta el 90. Empezamos en blanco y negro, seguimos en colores, después seguimos grabando, en fin, después con todas las nuevas técnicas incorporadas a la televisión, se grabaron aquellas telecachadas que han tenido mucha aceptación del público y recuerda todavía esos programas de televisión hechos con mucho sacrificio, porque eran grabaciones que había que pasarse un día o dos todo el día metido en el canal ahí trabajando, pero que siempre salía bien libretado, bien trabajado y con un humor trabajado, con un humor de escrito, con un humor de fute, con un humor con gente de oficio, que distinto que es ahora, ¿no? El show del mediodía fue el que me dio el puntapié, digamos, fundamental para que la gente me conociera, ¿viste? No, la gente de carnaval es distinta a la gente que ve un programa de televisión, yo qué sé, son todos, pero fue factor fundamental para que la gente se acordaba mucho de mí, me empezaron a llamar para animar, yo qué sé, cumpleaños, algún evento, alguna fiesta.
El personaje de eso surgió también, trascendió, porque estando en el show de mediodía, yo hice la viejita que era asmática, era una viejita que las últimas palabras no se le oían porque hablaba para adentro, entonces estaba siempre con el aparatito. Fui a Buenos Aires, les encantó, y lo grabé para Canal 9, la viejita famosa, que además de ser asmática, era terrible, porque con 90 años se creía moría rezar.
Ahora, esa viejita nació en El Espectador, entonces.
Nació en El Espectador.
Y en radio, sí. ¿No? Por supuesto, haciendo radio. Y era radio en vivo, ¿no?
Era radio en vivo. Sí. Después la viejita se independizó y trabajó solamente con un locutor que era Becker Puch, no sé si
oíste. Sí, 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 sí.
Que es el poeta Salvador Puch, ya desaparecido. Y después, desaparecido él, lo hice con un locutor de radio, porque claro, siempre tiene que tener lo que se llama el segundo para dialogar, ¿no? Que vive todavía felizmente y que resultó un muy buen partner, ¿no? Que es Crosa, un relator de...
Sí, Jorge Crosa.
Sí, de radio. Y y después lo hice, empezaron a hacer los libretos cuando Bobby se fue, trabajé sobre libretos maravillosos de Juseca.
Julia Moretti, mujer de la cultura uruguaya, de la radio, de la televisión y del teatro.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.